Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
¿Qué tal, Lorena? Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hacer ese repaso a los titulares económicos de la semana.
El IPC de febrero sube una décima hasta el 3% debido sobre todo al encarecimiento de la electricidad. Destaca el grupo de la vivienda con un aumento de casi 2 puntos hasta el 9,8% debido a la subida de los precios de la electricidad. Por otro lado, la tasa anual de inflación subyacente, que no incluye los productos energéticos ni los alimentos, disminuye 2 décimas y se posiciona en el 2,2%, lo que la convierte en el dato más bajo desde diciembre de 2021.
La Comisión Europea cree que el plan de rearme que pretenden implantar va a tener un impacto positivo en la creación de empleo y en el crecimiento de la Unión Europea. En este sentido, se ha asegurado que España va a cumplir con el objetivo de gasto del 2% del PIB en seguridad y defensa. Sánchez ha señalado la necesidad de gastar mejor, definir cuáles son las amenazas reales, qué capacidades se necesitan y cómo financiarlas.
Por su parte, el ECOFIN, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han aprobado ampliar la capacidad de préstamos del Banco Europeo de Inversiones y dejar en manos de la institución las decisiones sobre el nivel máximo de créditos y avales que puede conceder.
La Unión Europea ha respondido a la entrada en vigor de los aranceles estadounidenses del 25% sobre el acero y el aluminio europeos, que considera son injustificados. Lo hará con gravámenes compensatorios a los productos de Estados Unidos por valor de hasta 26.000 millones de euros.
Como respuesta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer un arancel del 200% a todos los vinos y productos alcohólicos europeos si la Unión Europea no retira el arancel del 50% impuesto al whisky estadounidense, que anunciaron en represalia a la entrada en vigor de los gravámenes estadounidenses del 25% sobre el acero y el aluminio europeos.
En opinión de Donald Trump, esto va a beneficiar enormemente al sector del vino y el champán en Estados Unidos, y ha acusado a la Unión Europea de ser una de las autoridades fiscales y arancelarias más hostiles y abusivas del mundo, y de haberse creado con el único propósito de aprovecharse de Estados Unidos.
El Banco de España ha mejorado 2 décimas la previsión de crecimiento de la economía española para este año, desde el 2,5% al 2,7%, y mantiene sus perspectivas para 2026 y 2027 en el 1,9% y el 1,7% respectivamente. El organismo ha señalado que, a pesar de la coyuntura internacional incierta y compleja, la economía española sigue sorprendiendo al alza y mostrando un crecimiento robusto. No obstante, estas previsiones no incorporan el posible impacto de la implantación de aranceles por parte de Estados Unidos o la posible flexibilización de las reglas fiscales europeas para elevar el gasto público en defensa.
El portavoz de Junts, Josep Rius, ha señalado que su partido no va a negociar los presupuestos generales hasta que el Estado pague toda la deuda pendiente en Cataluña en materia de infraestructuras. Asegura que no se han cumplido las promesas de los presupuestos anteriores, por lo que no van a negociar unos nuevos hasta que no se cumplan los anteriores.
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para adaptar el ordenamiento jurídico español a la normativa europea sobre inteligencia artificial. Entre otras cosas, pretende facilitar que los usuarios puedan diferenciar fácilmente los contenidos reales de los que se han generado con inteligencia artificial para evitar el uso perverso de esta tecnología.
El Partido Socialista se ha quedado solo en el Congreso después de que sus socios de Sumar se hayan unido a los votos del PP, Vox, PNV, Esquerra Republicana, Coalición Canaria y Podemos para exigir que se exima de impuestos al salario base. Junts, UPN y EH Bildu se han abstenido y el PSOE ha sido el único que ha votado en contra. No obstante, esta iniciativa que presentó el PP no es legislativa, sino que busca presionar al Gobierno para que actúe en función de lo votado.
La Policía Federal de Bélgica ha registrado la sede del gigante tecnológico chino Huawei en Bruselas y los domicilios de varios de sus lobistas. Y es que sospechan que la empresa podría haber participado en delitos de soborno, falsificación, blanqueo de dinero y organización delictiva con miembros del Parlamento Europeo. Concretamente, se han registrado 21 domicilios en Bruselas, Valonia, Flandes y Portugal, y hay una quincena de eurodiputados actuales y antiguos que estarían involucrados en el caso. Además, han detenido a varios empleados de la compañía china y a otra persona en Francia tras dictarse una orden de arresto europeo en su contra.
Y hoy en el Balance de la Economía nos detenemos en el emprendimiento juvenil.
Pues esta tarde tenemos aquí a Erika Sánchez, es técnica de autoempleo de la Fundación Nantic Loom. ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes y muchísimas gracias por la oportunidad.
Gracias a ti. Bueno, vamos a empezar por lo de ayer, porque celebrasteis los premios Avanza Joven 2025. Cuéntanos un poco en qué consisten, vamos a ponernos en contexto.
Sí, bueno, justamente a propósito de un programa llamado Avanza Joven, que ha comenzado el año pasado justamente, hemos tenido el cierre y la oportunidad pues de premiar a proyectos o escuchar allí en vivo y en directo a los finalistas, ¿no? Hay detrás todo un trabajo, evidentemente. Se han presentado más de 60 proyectos y ayer fue una oportunidad importante para conocer a los 7 finalistas y dar los premios en 2 categorías, categoría individual y categoría grupal.
Uh-huh. El objetivo final es poner en valor el talento joven y el impacto social del emprendimiento. ¿Por qué creéis que esto es algo tan importante?
Es importante porque el emprendimiento, como siempre decimos en el programa y en la fundación, es una puerta, no es ni mejor ni peor que trabajar por cuenta ajena, pero es una puerta que es importante que los jóvenes sepan que tienen y que además pueden contar con recursos gratuitos, como el caso de la Fundación Nanti y todo el staff de voluntarios, de profesionales y de técnicos que podemos acompañar ideas de negocio, ideas de emprendimiento. Es importante porque dentro de la formación en sí mismo de todos estos jóvenes, la mayoría que están en formación profesional, pues que puedan no solamente contar con su carrera y su profesión, sino también con esta otra oportunidad y con lo que implica emprender. Además, también acompañar a los profesores en asignaturas en donde el emprendimiento también juega un papel fundamental.
¿Es fácil para los jóvenes emprender? ¿Por qué se decantan por esto y no por trabajar en una empresa?
Bueno, fácil o difícil es un tema quizás de debate y un poco extenso, ¿no? Porque siempre va a depender de una serie de habilidades, de capacidades, de pasión por lo que se quiere hacer, ¿no? Y hay que alinear una serie de situaciones. Realmente, a nivel estadístico y a nivel de datos, sí que es cierto que España está muy por debajo en comparación con otros países en cuanto al interés de emprender en general, pero en particular en los jóvenes, ¿no? Quizás por la misma incertidumbre o porque no tienen una ruta clara para el emprendimiento. Y nosotros lo que queremos desde Nanti es justamente acompañar, incentivar y que ellos puedan tomar la decisión final. Es simplemente darle la oportunidad, no es direccionarlos a una vía u otra. Es darle los recursos que se necesita si llegan a tomar esa decisión de emprender. Para nadie es un secreto que también las cifras a nivel laboral no siempre están a favor. Hay desempleo y es una realidad. Y si contamos o si los jóvenes cuentan con esta posibilidad, pues así tendremos como sociedad la posibilidad de salir de esas cifras que a veces no están a favor.
Las empresas también se están quejando por la falta de talento a la hora de contratar personal. ¿Por qué crees que está pasando esto? ¿Hay un problema de cualificación?
Bueno, en realidad hay, no diría yo un problema, sino entender las habilidades y las cualidades con una óptica o una mirada distinta. Tenemos habilidades profesionales que siempre van a estar allí, evidentemente, pero luego también tenemos que considerar las habilidades o las capacidades o cualidades personales, ¿no? Una serie de soft skills que también son importantes, como es el trabajo en equipo. De hecho, en el programa Avanza Joven, nosotros de manera transversal entendemos el emprendimiento. Primero, es importante aclarar lo siguiente. Muchas veces se entiende que el emprendimiento es solamente abrir una persiana y un negocio como tal, y no necesariamente es así. El espíritu emprendedor, cualquier persona que trabaje para un tercero, también puede tener espíritu emprendedor, por el solo hecho de ser humano inclusive, ¿vale? Cuando vemos las cosas de manera distinta, cuando buscamos de solucionar un problema, allí está presente el espíritu emprendedor. Y dicho esto, de manera transversal en el programa, y para contestar lo que tú me estás preguntando, nosotros trabajamos, por ejemplo, la comunicación, el trabajo en equipo, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Entonces, claro, las empresas lo que echan de menos es eso justamente, y por eso es que el programa Avanza Joven es completo, porque lo que busca es dar solución al autoempleo, por así decirlo, ¿no? Y al tener la posibilidad de, si yo no hago mi vida profesional para un tercero, puedo hacer mi vida profesional para mí mismo, con una marca personal o con una pequeña empresa o, ¿por qué no?, con una startup o una gran empresa. Pero siempre entendiendo que esas habilidades de las que tú hablas y de que las empresas echan en falta, es importante para todo profesional. ¿Y qué pasa? Que a veces nos olvidamos todos, ¿no? Y los jóvenes pues no son ajenos a ellos. También se olvida tomar en cuenta estas habilidades tan importantes.
Mencionabas el programa Avanza Joven. No sé si nos puedes contar un poco más en profundidad de qué trata y, bueno, cómo puede una persona entrar en él.
Sí, por supuesto, porque de hecho ayer estuvimos celebrando los premios Avanza, pero es a propósito de este programa. Uh-huh. El programa está diseñado para jóvenes de 18 a 30 años, incluso también hemos tenido la oportunidad de tener jóvenes de 16 y 17. Hemos estado trabajando con itinerarios online y en directo con ayuda o con el apoyo, el acompañamiento de los profesores en diferentes entidades educativas, así que ese es un canal, esa es una vía por la cual nosotros trabajamos con estos jóvenes, y también a nivel del itinerario online que está disponible, dispuesto, gratuito a través de nuestra plataforma y a través de todo este itinerario y de contenidos que están relacionados con el emprendimiento es que nosotros podemos apoyar a todos estos jóvenes de 18 a 30 años que tengan esa inquietud por emprender. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Ubicarnos a través de las redes sociales, a través de nuestra plataforma de Nantin Loom, y allí pues empezamos a trabajar con ellos y direccionarlos en el área donde más necesiten.
Bueno, en la ceremonia habéis puesto también el foco en la inteligencia artificial. Cuéntanos un poco qué se ha nombrado sobre este tema.
Sí, tuvimos una invitada en donde se tocó, ¿no?, la importancia, y ya que tú hablabas de habilidades, estamos en la era no solamente del conocimiento, sino también en la era de buscar formas de ser más, de optimizar más procesos, y evidentemente la inteligencia artificial no puede quedarse a un lado. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir una experiencia de una emprendedora, y ese emprendimiento pues estaba relacionado con una aplicación de inteligencia artificial como tal, por ejemplo. Ahora, lo más interesante es que dentro de los finalistas e incluso de los ganadores también se consideró la inteligencia artificial. Fue pues de alguna manera protagonista, sobre todo en la categoría individual.
Uh-huh. Y bueno, ¿quiénes han sido los ganadores? ¿Qué iniciativas han presentado?
Mira, tuvimos exactamente 7 finalistas y han quedado en la categoría individual, Lista Rural, uh-huh, y Lab Culturica también, y en la categoría individual.
¿Y en qué consisten sus iniciativas?
Mira, porque es extenso, obviamente, todo tendríamos que tener una entrevista mucho más larga para poder compartir, pero para resumir, por ejemplo, en el caso de Lista Rural, la necesidad que pueden tener jóvenes, y de hecho salió o surgió de la necesidad de uno de los emprendedores que quería buscar opciones de pueblos en España, y cuando trató de satisfacer esa necesidad, no lo hizo, no pudo obtener herramientas sencillas para ello, y pues ha creado una plataforma para que si otro joven o otra persona necesita buscar un pueblo donde hospedarse, donde estar o donde poder hacer vida, pues tenerlo de una manera mucho más sencilla, por ejemplo.
Uh-huh. Bueno, esto ha sido la primera edición. ¿Tenéis en mente hacer una segunda?
Sí, por supuesto que sí. Mira, de hecho, ya dentro de 15 días comienza la segunda parte, por así decirlo, o continuamos, mejor dicho, el programa Avanza Joven. Evidentemente, más allá de los premios, que sí, que fue una actividad muy linda, además con mucho trabajo, con mucho acompañamiento, poniendo en alto también el trabajo de nuestros voluntarios, de personas expertas que acompañaron los diferentes programas, pues por supuesto que sí, el itinerario continúa a partir de abril, continúa con los profesores, con los colegios, por supuesto también en el itinerario online, y más allá de los premios, como lo hemos dicho ayer y lo reiteramos, ya el verdadero premio es la experiencia, es lo que los chicos pueden aprender, es la comunidad entre ellos y que en definitiva puedan ver el emprendimiento como una puerta que está allí para cuando ellos lo necesiten.
Y bueno, para los oyentes que les haya gustado esta idea y que quieran presentarse a los premios del año que viene, ¿cómo tienen que hacerlo? Y también cuéntales un poco cuál es el premio, ese atractivo para participar.
Bueno, información de lo que vamos a hacer exactamente en cuanto a premios el próximo año no lo tenemos ahora mismo, es sorpresa y además es bueno que sea sorpresa.
Sí, claro.
Lo que sí tenemos ya es la posibilidad de que puedan entrar al programa, recibir el acompañamiento. Al recibir el acompañamiento, estas personas, ya sean de manera individual o de manera grupal, pueden generar su idea, estructurar la idea, ver la viabilidad de la idea y evidentemente luego pues va a haber una postulación a los premios. En este caso, el que hemos cerrado, los premios han estado relacionados con la adquisición de aparatos tecnológicos que van a poder utilizar en sus propias ideas de negocio. Y en el caso de la segunda premiación, pues en el caso de la categoría grupal, tarjetas regalos que aspiramos pues también sean utilizadas para los emprendimientos o para las ideas de emprendimiento. Ya de por sí, todos los finalistas tienen como premio el contar de manera gratuita con la asesoría de todo el staff de la fundación. Y para los finalistas también hubo un premio adicional, que es la participación de un fin de semana con todos los gastos pagos en Ávila.
Uh-huh. Bueno, y ya, Erika, para terminar, cuéntanos un poco cómo surge la Fundación Nanticlum.
La Fundación Nanticlum tiene, de hecho, 20 años funcionando, acompañando a emprendedores y bueno, no solamente a emprendedores, sino también desde el área de salud financiera con una serie de programas que lo que busca en definitiva es acompañar a todo este colectivo para que puedan lograr pues objetivos personales y profesionales. De hecho, la historia de su nombre está muy relacionado con las raíces, ¿no? Y con la tierra, por así decirlo. Tenemos ya una trayectoria muy importante aquí en España y yo lo que hago es la invitación a que, porque una cosa es lo que yo pueda compartir en estos pocos minutos en radio y otra muy distinta que puedan entrar directamente a la fundación y ver pues no solamente la historia sino los diferentes programas que tenemos a bien compartir con todos.
Pues Erika Sánchez, técnica de autoempleo de la Fundación Nanticlum, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía. Dime.
No, perdona, que importante. O sea, para nosotros transformar la vida de las personas y de las personas más vulnerables es importante. Nuestras líneas de acción están relacionadas con la microfinanzas, el emprendimiento, la salud financiera, porque no podemos dejar a un lado que el emprendimiento tiene mucho que ver con también la salud financiera de nuestros emprendedores. Y de hecho la trayectoria de Nanti ya suma más de 13.000 personas que hemos apoyado y más de 6.000 negocios aproximadamente, ¿no? Te estoy hablando de cifras aproximadas que hemos realmente tocado. Y ya para finalizar, hemos llegado con el programa Avanza Joven, que es uno de los programas más jóvenes, por así decirlo, a más de 200 jóvenes. Es decir que más que números, realmente son historias, son personas que hemos impactado y que queremos seguir impactando desde la fundación.
Pues con esto nos quedamos. Erika Sánchez, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
A ustedes, muchas gracias también por darnos el apoyo.